por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Nini, Nini, mayorista Nini. Atención, Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura 4 décimas bajo cero y la humedad 96%. En un acto en Santa Fe, Kicillof dijo que se viene una elección histórica en 2027. Mediante videoconferencia, el gobernador participó del encuentro por una Santa Fe y por una Argentina con futuro, el cual reunió a dirigentes políticos, sindicales y referentes territoriales del sur de la provincia.
Pero viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina, que tiene que ver con los desastres que están haciendo, con cómo están poniendo en riesgo el patrimonio nacional, pero no solo eso, nuestra industria, los puestos de laburo. Todos sabemos lo difícil que está y todos sabemos que esto solamente se puede cambiar si se cambia la política económica, si se cambia el rumbo del gobierno nacional.
Adorni es el funcionario de Nación que más aumentó su patrimonio desde que llegó a la función pública. Luego de que el jefe de gabinete presentara su declaración jurada exigida por la justicia, su patrimonio ya supera los 944 millones de pesos. La misma representa un aumento del 775% en menos de 4 años como funcionario. Se trata además del crecimiento patrimonial más grande dentro del gobierno de Milei. Así serán los partidos del Mundial para este domingo. Australia sorprendió y goleó a Turquía con 2-0 en la primera fecha del Grupo D. Además, este domingo debuta Alemania con Curazao desde las 14 horas. En tanto, Holanda y Japón se enfrentan desde las 17. Cierran la fecha Ecuador versus Costa de Marfil a las 20 de Argentina. Y finalmente, Túnez y Suecia completan el cuarto día de Mundial desde la hora 23. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico en día indica una jornada de domingo muy fría, pero con buen tiempo, recuperándose el termómetro en horas de la tarde con 10 grados de máxima y mucho sol con cielo despejado. Cuando pasaron 3 minutos de las 9 de la mañana en La Plata, el cielo está despejado, hay 4 décimas bajo cero de temperatura y la humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Suena Provincia hasta las 11.
Hasta las 11.
Pedro Saborido y Daniel Míguez en el aire.
Dan vueltas en el aire. Mundo disperso.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historia para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez. Nos acompañan, como siempre, Paula Weintraub.
Sí, obvio.
Y Eamon. Hola, Pedro.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Fuente.
Todo bien.
¿Qué día es hoy?
Hoy es 14 de mayo. Perdón, 14 de junio.
Sí. Ah, bien, menos mal.
14 de junio. Y ¿sabes qué? Me quedé pensando la otra vez que vos, hablábamos con vos de Groenlandia y que los escandinavos habían descubierto América 500 años antes que Colón, y vos te preguntabas por qué no quedó los noruegos, los finlandeses, los islandeses como los descubridores de América. Entonces empecé a averiguar, porque ellos llegaron en el año 976 a Groenlandia, ¿no? O sea, 500 años antes de Colón, más de 500 años antes que Colón. Llegó uno que se llamaba Gunnborg Ulfsson. Era el Colón de ellos, ¿viste? Dos años después fue Sandborg Galti, en el 978. Y después el famoso Erik el Rojo llegó en 982. O sea, en pocos años, en seis años, hubo tres viajes. Y ahí en el 982, Erik el Rojo, que era noruego, le llamó Grönland, que quería, en danés, quería decir tierra verde o país verde, en contraposición a Islandia, que era país de hielo, tierra de hielo. Y le puso el nombre con fines de marketing, digamos, porque había más verde en Islandia que en Groenlandia. Pero para atraer a los colonos, le puso ese nombre, ¿viste? Para que todos dijeran, ah, vamos, o sea, que es todo verde. En el 985 se estableció la primera colonia. Llegó Erik el Rojo con 14 barcos llenos de islandeses y noruegos. Y ahí se establecieron y estuvieron hasta 1430, 400 y pico de años viviendo ahí en Groenlandia. Después se fueron. Hay discusión histórica de por qué se fueron, pero la cuestión es que se fueron y abandonaron Groenlandia. Entonces, yo estuve averiguando por qué no se lo reconocía. Y viste, los argumentos son un poco endebles, porque dicen que no tuvieron que son ciertos, ¿no? No tuvieron la repercusión global que tuvo el viaje de Colón, por ejemplo. No tuvieron un impacto duradero, no hubo un contacto cultural tan continuo. Otros dicen no tenían conciencia de que estaban en un nuevo mundo. Bueno, Colón tampoco tenía conciencia de que estaba en un nuevo mundo.
Claro.
Sí es cierto que el contraste es que lo de Colón provocó una expansión europea para ir a América y de colonización, ¿no? Tuvo un impacto global. Lo de los escandinavos no tuvo difusión. Lo supieron ellos y después lo redescubrieron los historiadores.
Mira.
Así que bueno, y hoy Groenlandia depende de Dinamarca. Antes era una provincia de Dinamarca, después le fueron soltando, ¿no? Le empezaron a dar derechos, gobierno propio, y ahora ya son casi independientes, salvo porque Dinamarca maneja las relaciones exteriores, el ejército, la seguridad y la política financiera. O sea, el Banco Central, la Cancillería y las Fuerzas Armadas siguen dependiendo de Dinamarca, ¿no? Y Dinamarca pone ahí un subsidio anual de más de 600 millones de euros.
Bueno, y si queremos saber más de groenlandeses, podemos concurrir el 18, ahora el jueves que viene, a La Matanza, el Teatro de La Matanza, 20 horas, entradas en Tiquetec, Felipe Piña, Pedro Saborido, presentan Nuevas Historias Argentinas, parte 2. Las primeras las vamos a seguir haciendo, pero por otro lado, ahora bien, todo nuevo vamos a presentar ese día, así que vénganse, en Tiquetec están las entradas.
¿Sí? Buenísimo.
Y por ahí hablamos de Groenlandia, ¿quién te dice?
Sobre todo si hace mucho frío esa noche.
Por supuesto.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado. se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un golpe en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
Solo para que exista este programa. Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En 1158, a orillas del río Isar, en Alemania, Enrique el León funda Múnich, que hoy es de las grandes ciudades alemanas, fue fundada en 1158, que quiere decir etimológicamente el lugar de los monjes, quiere decir Múnich.
Ah, claro, monje Múnich, debe haber algo ahí, ¿no?
Uh-huh, claro.
Entre eso, qué sé yo, no sé, supongo, estoy improvisando un poco.
Sí.
No sabemos por qué le decían el león, ¿no?
Sí, le decían el león porque era estaba en su escudo un león, en su animal heráldico, digamos. Y ahí
pero podría haber sido al revés, perdón, no te quiero desautorizar. Sí. El escudo heráldico tenía un león porque le decían el león.
Claro, pero no, se ve que no,
dejémoslo.
Ya venía de la familia.
Ya, seguro.
Venía de antes. En 1648, en Boston, ahorcan a Margaret Jones por considerarla bruja. Porque ella era una partera. Y la acusaban de practicar medicina con brujerías. Entonces un tipo que era el que detectaba si una persona era bruja o no, si una mujer era bruja o no, Matthew Hawkins, tenía un método que era sentarla en una silla durante 24 horas. Si aparecía un pequeño diablito en la habitación, era porque era bruja. Entonces el tipo se quedó ahí vigilando. Sí. Apareció un diablito, así que con eso es la ciencia, ¿no? Siempre comprobación científica de que la mina era bruja. Y después dice que además le tocó una teta que se marchitó y le apareció en la espalda la teta. Así que ya con eso quedó totalmente comprobado que era bruja. ¡Qué hijo de puta! Y la ahorcaron. ¡Qué loco! Bueno. En 1789, en Bourbon, Kentucky, un tipo, Elijah Craig, que se pronuncia Elijah Craig, dio un whisky, que es el famoso Bourbon. Es norteamericano, tiene marca de origen, que viene el nombre de los bourbons, ¿no? Viene de ahí el nombre.
Sí, no sabía. Bourbon. Ah, mirá, está bien. Bourbon, claro. Sí, y la pregunta, explícame un poco mejor, que yo no puedo decir que un salame tandilero si no es de Tandil, ¿sería eso?
Sí.
Porque tiene... salame sí, no puedo decir salame porque no está hecho en salamia.
No, claro. ¿No? Pero no sé si tiene marca de origen. De
me parece tandilero. Que hubo una pelea en un momento, fíjate.
Puede ser.
Sí, porque de verdad, ¿eh?
El caso más famoso es el del champán, ¿no? Que le tienen que llamar espumante, cava, en cada lugar le llaman...
¿Y el roquefort?
Sí, ¿no? Que le llaman queso azul acá, porque no le puede llamar
roquefort. Anota, roquefort es otra.
Sí, ahí va. Vale.
¿Qué otro? Pues hay otro vino, seguro que hay otro vino también que debe tener una denominación de origen.
El tequila.
¿Sí? Sí. ¿No puede decir tequila?
Si vos preparás un aguardiente con los mismos ingredientes que el tequila, no le podés llamar tequila, tiene marca de origen en México.
El coso Roquefort, estoy casi seguro, ¿eh?
Sí, es muy probable, muy probable. Sí, los franceses tienen mucho de eso, ¿no?
Sí. Pero después hay algunos, por ejemplo, que yo sabía que, por ejemplo, el café de Colombia, vos podés lograr un café similar, y no, pero no le podés decir café de Colombia.
Ah, mirá.
¿Se entiende?
Sí, sí. La mostaza Dijon en Francia, me acordé también.
Claro, ¿viste?
Bueno, quienes se acuerden de más casos que...
Sí, no, vamos muchos, a andar, no, si no vamos a estar así pensando, vamos a estar...
Claro, toda la mañana
horas. Pensando,
claro. En 1903 en España se funda el Racing de Santander, que en realidad es el Real Racing de Santander, porque Alfonso XIII le dio el título de Real, y entonces pudieron ponerle Real al club, de camiseta verde y blanca. Uno de los tantos Racing que hay, ¿no? Racing. Posterior al Racing Club nuestro, de Avellaneda, ¿no? Muy posterior. El estadio se llama El Sardinero, porque queda en el barrio justamente del Sardinero, ahí frente al mar Cantábrico. Hermoso. El paisaje que ves desde la cancha, ves el mar y todo verde. Muy lindo. Ahí dirigió el equipo Cooper, el técnico argentino, y ahí jugó Ezequiel Garay y el Laucha Acosta, el Lautaro Acosta. En el Racing de Santander, como no te conmovió para nada, pasamos a otro tema. 1930.
No, es que aparte, a ver, yo me tengo que, yo entiendo que por ser de Racing me tengo que conmover porque hay un Racing en otro lado, el Racing de Córdoba, el Racing de Uruguay. A mí lo que me interesaría saber es por qué se llaman Racing. Claro. ¿Cómo es que eligen el mismo nombre? Porque uno puede ser la imitación, decir un Racing de Córdoba es por el Racing de Buenos Aires. Quizás no lo es, ¿eh?
Claro, claro.
No creo que Racing de Santander sea por el Racing de acá, o no. El Racing de acá sea por el Racing de... No, no lo sé, no lo sabemos. No,
es probable que el Racing de Córdoba sí, porque aparte tiene la camiseta de rayas celeste y blancas también.
Habría que preguntarle a Fabri.
Ah, sí, claro.
Yo le preguntaría a Fabri. Sí. Porque hay varios Racing. Uh-huh. Ahora, Racing quiere decir carrera.
Claro.
En inglés, racing.
Sí.
¿Tendría algo que ver que el club sea un club de carreras?
Por ahí.
De la misma manera.
Pero Racing Club de Avellaneda no era un club de carreras. Arrancó como...
No lo sabemos. ¿Y dónde sacaron el nombre?
Vamos a preguntarle a Fabri. Mira, ahora le mando un WhatsApp y antes que termine el programa, en algún momento...
Al final del programa lo hacemos. ¿Por qué te digo esto? No, de verdad. Sí. Lo digo porque hay muchos... equipos de fútbol que no dicen fútbol club, sino que son clubes que se dedicaban a otra cosa, o se dedican a otra cosa que quedó menor.
Sí.
Gimnasia Grima, Gimnasia Estiro. No sé si hay otro más.
No,
sí, que había un tiro federal. No conozco otro. No es que hay otro que en natación y arquería, o por ahí lo hay, no lo sé. O equitación y básquet, no sé. Pero por eso sospecho, este Racing no tendrá que ver con que los tipos dicen, bueno... ¿Por qué Racing? ¿Entendés? No le... Quizás nosotros hubiéramos tenido y quizás haya perdido en la Argentina un Ajax de Trenquelau, ¿entendés? Porque los equipos... Bueno, que por ahí hay equipos que fueron muy famosos,
claro,
generan un entusiasmo y uno quiere parecerse.
Claro, en el partido de Lanús estaba el Manchester United de Villa Barceló.
Por eso, está muy bien.
En 1938 sale por primera vez en una revista, en Action Comics, Superman. 1938, el primer número de Superman. Al año siguiente ya tuvo su propia revista. O sea, se independizó y ya era la revista Superman.
Anduvo con todo.
Sí, que fue creada por Jerry Siegel, era el escritor, el guionista, que era estadounidense, y Joe Shuster... Era un dibujante canadiense que inventó el dibujo de Superman. Los tipos eran amigos y eran fanáticos del cine y fueron contando con el tiempo cómo fueron creando el personaje. Por ejemplo, para la vestimenta, dice que le afanaron algo a Flash Gordon, que ya existía, y también tomaron la indumentaria de los forzudos del circo, esa malla arriba del pantalón, ¿viste?
Ah, mirá.
Y también los nombres, como eran fanáticos del cine, Clark Kent, por ejemplo, lo hicieron combinando los nombres de Clark Gable y Ken Taylor.
Muy lindo.
Sí. Y el nombre de Luisa Lane, de la actriz Lona Lane. Y el aspecto físico del dibujo de Luisa Lane lo tomaron de una modelo Joan Carter, que contrató Schuster y que después se terminó casando con Siegel, fue la esposa de Siegel. También la ciudad donde estaba Superman, Metrópolis, lo tomaron de la película de Fritz Lang, Metrópolis, justamente.
Ah, mira.
Y al principio, cosa que yo no sabía, Superman luchaba por causas sociales, ¿viste? Porque Schuster y Siegel eran un poco de izquierda y justo estaba la Gran Depresión en Estados Unidos. Entonces parecía un activista social Superman, luchaba contra empresarios corruptos, demolía los conventillos que estaban en ruinas, donde la gente vivía sin nada, mal, para construir lugares buenos. Se enfrentó al Ku Klux Klan Superman en esos primeros años. Y una cosa que decían los autores que era clave era combinar tres elementos, que era un visitante que venía de otro planeta, que era superhumano y que tenía doble identidad. Esas eran las tres claves, según los autores, del personaje.
Ah, mirá.
Ellos le vendieron los derechos, Superman Action Comics, en $130. Muchos años después empezaron a hacerle juicio para recuperar los derechos, porque decía que después de 28 años, el contrato no estipulaba una fecha. Después de 28 años decían la ley que se los tenían que devolver. Hicieron juicio, pero no, lo perdieron. Y de un montón de años siguieron haciendo juicio en 1973 y lo perdieron de vuelta. Así que en 1975 la Warner, que ya tenía los derechos de Superman, decidió darles $20,000 anuales a cada uno, menos de $2,000 por mes. Bueno. Y un plan de salud, una cobertura médica, porque estaban en la lona los dos, Siegel y Schuster.
Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida, que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible, lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos, esa es la pura verdad. Pero con eso no alcanza, no quiero creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado, insuficiente. Superman, no te olvides de mí, Superman. Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada. Si un día quiero salir de noche a dar una vuelta, sin duda lo puedo hacer gracias a vos. Gracias, gracias, mi único gran temor. Lo que realmente me aterra es el hecho de pensar que hace unos años no estabas y que si un día te vas, las cosas que pasarían. Decime que te quedas, que nos seguís protegiendo, Superman.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Mundo Disperso, tenemos mensajes de los oyentes, tenemos muchísimos, pero los vamos a ir leyendo, así que si no se los leemos hoy, otro día van a estar sus mensajes, no se preocupen. Gabriel Costillas, en esta portada de un diario mexicano se ven dos de los hechos de la efeméride de la otra vez, la inauguración del Mundial de México y el olvidado terremoto en medio Perú. Y nos manda la foto de la tapa del diario El Universal, donde un título es "Estalló el entusiasmo al empezar el Mundial". Y después títulos, México y Rusia empataron a cero. Y más abajo el otro título, "Terremoto en medio Perú, muchos muertos y heridos". Y hay un título más abajo en la tapa del diario que dice "Temen choques entre peronistas y gorilas".
Mira, sí. ¿Dónde?
En Argentina.
Qué raro.
Sí.
¿Tiene la tapa nada más o tiene el diario
No, tiene
entero?
Un pequeño desarrollo abajo del título.
Ah, perdón.
Mordejito, mira.
Dice "France Press, Buenos Aires. El gobierno argentino formuló hoy una enérgica advertencia para impedir choques entre los militares gorilas que apoyan al secuestrado expresidente Pedro Eugenio Aramburu y los peronistas que son sus archienemigos".
Está muy bien. Bueno, claro. Ya lo tenían secuestrado en ese momento, perdón, no sé las cuentas cómo dan. Pero ahí está diciendo lo que secuestraron. ¿Cómo es que dicen?
Sí. Los que apoyan al secuestrado expresidente Pedro Eugenio Aramburu. O sea que estaba secuestrado en ese momento Aramburu.
Está bien. Sí. Bueno, es lógico que alguien apoye a un secuestrado.
Pero mira qué curiosidad esa etapa.
¿Y los choques? ¿Cuáles serían los choques? ¿En dónde?
Sí.
No, y aparte, el gobierno, que en ese momento era el de Lanús, ¿no?
No, estaba Onganía todavía.
Bien, pero ahí hay una cosa que es interesante, que es que parece que el gobierno ahí no tomó partido.
Claro.
Es entre los que apoyan a Aramburu, más sí. Allá que al secuestrado, que es un detalle de ese momento, ¿no? Y después los peronistas, dice, están como árbitros, se ponen, ¿no?
Claro, porque la nota dice que el gobierno prohibía las manifestaciones y reuniones públicas de ambos bandos. Es lo que decís vos, ¿no? Raro. Y Pablo del Valle dice, por favor, escuchen esto. Es el pibe que dijeron ustedes que cambiaba de equipo todo el tiempo, que otro oyente lo había dicho, ¿no? Abrazo desde el Delta. Y nos manda una canción que ahora podemos poner un poquito, donde el protagonista va contando cómo cambia de equipo en una canción.
Este que lo escucho.
Era domingo y como todos los domingos me llevaban a la cancha a ver jugar a River Plate. Como mi viejo alentaba la banda roja y un padre no se equivoca, yo la alentaba también. Entre banderas, gorra, vincha y banderines yo calzaba los botines del club de mi corazón. Y así gritaba junto con todo el estadio cada gol de Millonario, que te quiero ver campeón. Pero un buen día, de la noche a la mañana, con mis viejos y mi hermana nos tuvimos que mudar. Fuimos de Núñez a vivir a Caballito, al lado de un potrerito en Cuchacuchi, Bogotá. Allá en el barrio cada vez que había partido se escuchaba el grito y lío junto al silbato del tren. Era la hinchada de Ferrocarril Oeste y yo como mi amigo Oreste me hice de Ferro también. Y vi jugar al equipo de mis amores y aunque pasé sin sabores a mi cuadro lo banqué. Pinté de verde mi cuarto y mi bicicleta y me compré una camiseta con la cara de Garré. Aquel verano cuando empezaron las clases, la señorita Garlace la bienvenida nos dio. Y era mi banco junto al de una compañera morocha, linda y bostera, perfumada de alcanfor. Creo que era la tercera de la lista, fue amor a primera vista, su mirada me cegó. Era de tarde, era la clase de pintura, yo admiraba su hermosura y fui de boca por amor. Y desde entonces fui ceneice con el alma, los muchachos de la cuadra desafiaba sin temor. Dicen que el verde suma de azul y amarillo, me estampé unos calzoncillos con un gol de Maradó. Pero la ingrata no me hizo ni un comentario, le dio su amor a un notario que era hincha del Gualeguay. Y yo quedé más solo y triste que un arquero sin pelota y sin potrero gritando un gol de rosa. Meses después fui a ver al circo Sarrazani en el estadio Amalfitani, se hincha de la B. Era de Vélez pero dejé de repente para ser de Independiente, Diablo Rojo hasta la mujer. Fui funebrero del Dosivi y de Talleres, de Gimnasia, Cambaceres, de Estudiantes y de Unión. De San Lorenzo, de Español y de Belgrano, Sacachispas de Italiano, de Central y de Morón. Fui de los Andes, de Juventud Antoniana, fui de All Boys a la mañana y a la noche de Colón.
Maravilloso. Ahí está, muy graciosa, ¿eh? La canción se llama El Club de Mis Amores y la interpretan Los Musiqueros. El que canta es Beto Caletti. Miriam de Temperley. Escuché que no sabían el origen de la calle Mex. Me fijé en el diario La Unión y dice que Francisco Mex, La Unión de Lomas, ¿no?, fue un vecino pionero en el negocio de estudios de fotografía. Y como en el siglo XIX existían...
Lindo, mirá.
Mirá, fíjate bien.
En el siglo XIX, ¿qué pasó?
Existían muchos problemas de conexión entre Lomas y Temperley. Francisco le cedió al municipio un sendero paralelo a la vía del ferrocarril que pertenecía a su quinta.
Ah.
Para hacer la calle. Y él pagó el adoquinado, además. Bien por
claro, ¿cómo le iba a ponerle el nombre de la calle?
Pues? Claro, claro. Lo menos que podían hacer. Federico, desde Mendoza, dice: Pedro, sobre la fécula, me parece que para obtenerla es necesario remojar los granos del cereal, y también pueden ser los tubérculos, y luego se licúan y se filtran con una malla bien fina. El líquido restante se deja decantar, y al evaporarse la parte acuosa se obtiene la fécula, que solo contiene los almidones. A diferencia de la harina, que para obtenerla la molienda sucede en seco y no se separan las partes, conservando así todos los macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos. Mira qué bien, ya sabemos lo que es la fécula.
¿Cómo se obtiene, no? ¿Cómo habrán llegado a eso, no? A veces pregunto eso, ¿no? Ay, se hace así, ¿cómo llegaron ahí?
Claro, ¿cómo inventaron eso? Fue ensayo y error, a lo mejor. Alguien que estaba
buscando
aburrido,
algo.
Estaba aburrido y empezó a remojar los granos. Hugo Colace, un saludo para todos, pero especialmente a Pedro, con el que estuvo en la inauguración del archivo cinematográfico de Avellaneda.
Sí, un grande, la fotografía cinematográfica.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Cruzando la calle, cruzando la puerta de casa. En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Axel Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
En Mundo Disperso hoy vamos a hablar de un personaje que no es muy conocido, John Montagu, un inglés. ¿Lo escuchaste nombrar alguna vez?
No. Bueno, quizás sí, pero con una buena pronunciación. Pero
ah, claro, claro.
Si convertís así, eso como convertir en otra persona, ¿no?
Claro.
No importa. ¿Cómo se dice?
Creo que se dice Montagu y se escribe Montagu.
Ah, está bien, está difícil.
Sí.
Bueno, después pregunto a alguien que sabe.
Es el conde de Sandwich, vamos, es más fácil por ahí por el título de conde. No, este tipo tuvo una historia importante, una carrera importante, muchas vicisitudes en su vida, pero no pasó a la fama por esas cosas, porque fue integrante de la Cámara de los Lores, fue primer ministro en un momento de Gran Bretaña.
Un tipo pesado,
sí. Tuvo una vida complicada, sobre todo en el aspecto amoroso, ¿no? Porque se había casado con una chica, Dorothy Fine, de la cual estaba muy enamorado, y al poco tiempo esta chica empezó a tener problemas psiquiátricos severos, se volvió loca y, bueno, finalmente falleció. Entonces se pone en pareja con una cantante de ópera muy famosa que se llamaba Martha Raye, y un día que ella iba a cantar en la Royal Opera House, en Covent Garden, sí, la ópera de Gran Bretaña, en 1779, a la salida, un tipo que estaba enamorado de ella, que era rector de una universidad, los espera a la salida y la mata. La mata porque ella no le daba bola, un femicidio tremendo. Y Sandwich, el conde de Sandwich, nunca se pudo recuperar de su dolor. Empezó por ahí a tomar de más, empezó una vida del juego, ¿no? Empezó a ser ludópata, digamos. Esa ludopatía de jugar todos los días al póker y esto y lo otro, qué sé yo, ya estaba tan cebado por eso que ni paraba para comer. Entonces le pidió a su personal doméstico que le trajera cosas para que le hicieran comida que él pueda estar comiendo mientras juega las cartas. Le traían pedazos de carne y él se le ocurrió agarrar, para no ensuciarse los dedos, ponerle dos tapas de pan
a esa carne.
Excelente.
Una por abajo,
y ahí nació el sándwich. Bien.
Exactamente. Y este tipo
clarísimo
pasó a la fama por inventar el sándwich, ¿no?
En una circunstancia acelera de alguna manera la vida, porque el sándwich es una aceleración de la vida. Sí, uno come sándwich no solamente para seguir jugando, boludeando, sino también para por otras razones. Es práctico, no tengo que andar llevando platos a algún lado, como algo mientras sigo trabajando. Es decir, se provoca un acelerador de la comida, no tanto en la producción de la misma, porque ya el pan lleva un tiempo y lo que va adentro también, pero sí en el engullimiento del asunto. Ya uno no se tiene que sentar para comer un sándwich. Ya a partir de ahí te puedes parar, puedes dar vuelta, empieza el bandejeo, la industria del sándwich de miga y un montón de cosas que de verdad provocan una aceleración. Sí, uno de los factores evidentemente del tipo era, a ver, veamos entonces que el sándwich, yo este dato no lo sabía del tipo de los sándwiches mucho. Lo que no tenía el dato era esto, es que el tipo era por una cuestión de que era, pues en el libro gordo de Petete no nombraron, que es donde vi la historia del sándwich, de chico, sabía que era porque era un ludópata, pobre tipo. O sea, nace el sándwich es fruto de una serie de tragedias sobre un tipo abrumado que necesita escapar de todas esas angustias que vive, pobre, a través del juego. Claro. ¿No? Y ahí es donde los sirvientes le van trayendo todo, le dicen, mira, te traigo tomate, esto, pan, y dicen, bueno, pero yo no puedo parar para comer y comer con más con la mano, que es lindo también, ¿no? De ahí la frase, más rico que comer pollo con la mano, pero no puedo después agarrar una pechuga, agarrar las cartas de nuevo, agarrar las fichas, ¿sí? Y ahí aparece la idea de algo que mantenga una distancia exacta con la que es el pan, que no mancha. El pan no mancha los dedos, se no puede tener y se convierte en una especie de portabilidad consumible, como el cucurucho del helado.
Claro,
¿no?
Claro.
No se tira. Es decir, es el mismo plato, puede ser engullido, ¿de acuerdo?
Claro.
Ahí es donde cierra la idea del sándwich, ¿no?
Tal cual. A mí una de las cosas que me llamó la atención era que el tipo habrá pensado en algún momento de su vida, yo voy a pasar a la historia, soy el primer lord del almirantazgo, secretario de Estado, o sea, canciller. Ministro de Comunicaciones, de vuelta canciller, firmó tratados de fines de guerra y qué sé yo, con varios países. Y dice, bueno, voy a pasar a la historia por alguna de estas cosas, ¿no?
No, como la mayoría, pero como por las decenas de primeros ministros de los cuales no sabemos nada de los ingleses, es decir, Thatcher, Churchill, Tony Blair, porque más o menos. No, quedaron amontonados ahí, y uno se acordará. Yo pensaba muchas veces en Alsina, y uno no sabe cuál de los dos, si Valentino o Adolfo, es conocido por su gran fracaso, que es la zanja de Alsina, claro, ¿no? Que podría ser el título también de una canción, de una cumbia así picarona, ¿no? La zanja de Alsina. Pero el tipo quedó, lo que queda famoso es por el fracaso de esa de algo que promete ser algo interesante, que yo, después qué sé yo, si es Adolfo o Valentín, después se convierte en una calle. Y encima claro, esta idea del sándwich, que ni siquiera es el apellido del Bess, yo pensé que durante mucho tiempo pensé que sándwich era el apellido de ese tipo. Y no, es la casa o al
claro,
no sé, al que pertenece, ¿no? Que no solamente él, sino que toda la casa a la que pertenece, algún oyente nos puede desaznar, pasa a ser conocido simplemente por darle el nombre, porque el nombre del sándwich no tiene ninguna característica en sí, no es empanada o algo que describe de alguna manera el propio proceso o la forma en que está hecho algo, ¿no? De hecho, emparedado sería como más descriptivo.
Claro, claro, entre dos paredes de...
Claro, claro, pero el sándwich me caía. Y después viene el coloquialismo, el sándwich y el sanguchito. Toda claro, una industria claro, y una felicidad para muchísima gente. Bueno, muchas gracias por contar esta historia. Sí.
Y un apéndice más. El que hizo la zanja fue Adolfo, el hijo de Valentín.
Gracias.
Y la otra cosa.
Te acabo de desaznar, sí.
Y otra cosa. Hay en un libro de Woody Allen, pueden buscar por internet, googlear, hay una descripción muy graciosa de Woody Allen
Sí, sí, sobre las pruebas que iba haciendo, que en las primeras pruebas probaba con dos pedazos de jamón y un pan en el medio y no funcionaba.
Sí, claro, después dos panes y la carne arriba.
Sí, exactamente.
Y muestra planos, como si fuera un arquitecto, planos de cómo armar el sándwich.
Este gran acelerador del capitalismo en sus goces y en sus labores, sobre todo, es fruto de la ludopatía. Eso también es el dato que podemos tener.
Así es.
Conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
María Olmedo, estoy escuchando episodios del año 2019, hace 7 años atrás, y tenían una sección sobre calles. Y en una, Pedro se refiere a las rarezas que se dan con algunas calles, como las que tienen nombres diferentes en algunos tramos, como Borges y Serrano, etcétera. Y siempre pensé, respecto a algunas calles, que parece haber una obsesión de mantener el mismo nombre de una calle contra viento y marea, como con Avellaneda, que cuando en Capital, en Caballito, ¿no? Que cuando pasas Roja se corta con Neuquén y tenés que agarrar Neuquén, doblar a la izquierda por Colpayo, girar a la derecha y mágicamente seguir por Avellaneda, dice.
Como que no tiene sentido. Eso pasa, por ejemplo, en Capital con la calle Conesa. Y sí, también algunas de Avellaneda, la luz, que increíblemente hay calles, es que mantienen el nombre. La Carra, Lafayette, Sarmiento, un montón, mantienen el nombre cambiando de partido.
Sí, pasa eso, y pasa también en algunas calles de Lanús y Lomas de Zamora, linderas al Riachuelo, que mantienen el nombre que tenían y que tienen en Capital Federal, porque cuando se rectificó el Riachuelo, esos terrenos de Avellaneda y Lanús pertenecían a Capital Federal y le corrieron el agua, pero le dejaron el nombre a las calles del otro lado. Y
es algo que sabe muy poca gente, ¿no? Eso de la rectificación de Avellaneda.
Sí, 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 sí. Cada vez que cuento lo de Maradona que descubrí un día, todos se sorprenden. Sí,
todo para atrás.
Sí, ¿no? Que contigo una vez descubrí, estudiando el tema de la rectificación del Riachuelo, que la casa de Maradona, antes de la rectificación, estaba del lado de Capital, o sea, la manzana donde se construyó la casa de Maradona, ¿no? Oh. O sea que, en ese caso, si no se hubiera
rectificado... Que se metía el meandro se metía, el río se metía como un kilómetro y volvía a salir, ¿no? Pegaba una curva y volvía a salir.
Exactamente, como sí, que pasaba por atrás. Claro. Digo,
a salir con respecto a lo que es ahora, ¿no? A eso.
Exactamente. Con lo cual yo siempre pensé que si no se hubiera rectificado el Riachuelo, seguramente la mamá de Maradona no hubiera ido a tenerlo al Hospital Evita de Lanús, sino a un hospital de Flores, más cercano del lado de la capital.
No hubieran cambiado tantas cosas.
¿Qué cosas?
Jorge Ramonel, desde Luján, provincia de San Luis. Lamentablemente los escucho poco en directo, pero todos los programas los escucho dos o tres veces en Spotify. Y dice, cuando pasen por acá, avisan dos o tres días antes y los esperamos con un chivito y empanadas hechas en el horno de barro. Bueno, tomamos en cuenta. Gracias, Jorge. Daniel Pizzolatto, los talleres ferroviarios de Palmira, en Mendoza, también eran enormes. Esto era por los de Tafí Viejo, ¿no? Y tienen que hablar del ferrocarril trasandino que cruzaba de Mendoza a Chile. Hace poco hablamos de eso, ¿no? ¿Te acordás, Pedro, que hablamos de él?
Claro, tendríamos que hablar más, evidentemente. No alcanzó, o por ahí justo sí. Lo escuchó y estaba escuchando otro programa.
Oh. Claro. César de Verazategui, sobre los talleres de Tafí Viejo, se habla en el documental de Pino Solanas, La Próxima Estación. Y lo de soltar los caballos y cobrar por recuperarlos, como lo que contaron de la película de Taras Bulba, no nos tenemos que sorprender. Hoy lo hacen los laboratorios, sueltan el virus y después te cobran la vacuna. ¡Canalla! Laura Aliaga, desde Hurlingham, como sanjuanina con cultura sísmica, recuerdo muy bien las noticias sobre el terremoto en Perú en 1970. Yo estaba en el primer año del secundario. Con respecto a los nombres relacionados con Santiago, son estos en distintos idiomas. En español, Jacobo, Yago, Iago, Jaime, Tiago y Diego. En inglés, James, como decías vos, Pedro, James y Diego, por Paero y Cien, ¿no? En italiano, Giacomo. En francés, Jacques. En gallego, Giacobbe. En catalán, Jaume y Didac.
Jacobo también está relacionado.
Claro, Jacobo en español.
¿Qué más se puede agregar?
Y agrega Laura Aliaga, tenía razón Pedro, chapoteando en la pelo pincho de la ignorancia. Así es, como siempre. Alejandro Battastini, el chinchulín que preguntabas vos, Pedro, es intestino delgado y por ende contiene quimo intestinal, que es el precursor de la materia fecal, no es materia fecal. En cambio, la tripa gorda es intestino grueso y contiene caca.
Ah, y entonces, ¿pero se la limpia la tripa o...?
Yo qué sé, nunca comí tripa gorda, siempre comí chinchulín. Qué sé yo, por las dudas no la voy a comer.
Pero no me come estas cosas.
Está muy bien.
Nunca.
Carlos Daniel Gilman, recuerdo haber visto por televisión el partido inaugural del Mundial México 1970. Fue el primer partido mundialista transmitido en vivo. Me acuerdo de algo curioso ocurrido durante ese partido entre México y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. En dos jugadas distintas, la pelota rebotó contra el banderín del córner. No es lo que se acuerda, Carlos. Detalle. No se acuerda de una jugada, se acuerda de... Viste, a veces te quedan esa una cosita así, lateral, secundaria, ¿no? Te queda en la memoria. Y otra cosa, Pedro preguntaba por alguna otra denominación histórica que aluda a un grupo de personas, como los tres sargentos, los 33 orientales, etcétera, en los nombres de las calles. ¡Oye, en la ciudad de Santa Fe hay una calle que se llama Los Siete Jefes.
Sí, qué lindo. Es medio de mafia.
Sí, la mafia. Que homenajea a quienes encabezaron la primera rebelión criolla por la libertad de estas tierras. 230 años antes de que la Revolución de Mayo. Mirá, así que fueron los primeros que quisieron independizarse de España. El movimiento se llamó la Revolución de los Mancebos. Es una historia muy interesante de contar. Mirá vos, la vamos a investigar y la vamos a contar, claro, está buenísimo. Javier Soria nos cuenta la historia del ministro Juan Pistarini, el de Seiza, que le dio el nombre al aeropuerto, que murió un 29 de mayo de 1956, enfermo y mal alimentado en la cárcel de Ushuaia, a los 74 años. Y nos cuenta la historia que la guardamos para contarla un día a nosotros, que es muy linda la historia de Pistarini. Hace poco lo habíamos mencionado porque decíamos que era el suegro de Karen Pistarini, la modelo.
Bueno, ¿cuál es el título del tipo?
Era teniente general y era ingeniero además.
Mira.
Sí. Melancólico caballero de Maldonaspid, dice que él de joven seguía rock argentino desde que empezó, y cuando aparecieron los Redonditos de Ricota desconfió del fenómeno ricotero, pero dice que la primera piña me la dio el indio en la famosa conferencia de prensa de Olavarría, porque me sorprendió escuchar a alguien muy bien ubicado en su papel, sobrio y con opiniones que cualquier simpatizante o militante del campo popular podía suscribir. A partir de ahí dejé de lado prejuicios y, sin ser mi banda preferida, seguí la trayectoria de Los Redondos y del Indio después. Hoy lo reconozco como una figura importantísima de nuestra cultura popular y puedo decir que el olfato popular nos dio a muchos una nueva lección. Así es.
Qué maravilloso.
Aldo Francomano desde Córdoba también recuerda al indio, igual que Fran Pelón, que dice que en Costa Rica hay muchos ricoteros también. Mirá. Orlando Valdés nos manda una poesía haciendo referencia al indio, ¿no? Muy linda, que la subimos ahí a nuestras redes.
tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro.